Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
¿Usted se fue con su familia del pueblo a la ciudad? ¿Usted se llevó a sus niños o sus padres se lo llevaron a usted? ¿O usted se fue de adolescente o de más mayor porque ya no tenía salidas, o porque quería ir a la ciudad porque le daba la gana, o porque no tenía otro remedio? ¿Qué le hizo dejar su pueblo para ir a la ciudad? Eso que se llama la movilidad geográfica de la gente, que suele ser esa. Normalmente no es al revés, suele ser. Esa es la tendencia, es de lo pequeño ir a lo grande. ¿Es que no me lo contaría en el 900 50 60 06? ¿Cómo fue aquel traslado? ¿Cómo fue la nueva casa, el nuevo barrio, nuevos amigos, nuevas cosas? Adecuarse. En las familias se iban llamando, en mi familia se iba llamando de un primo a otro, otro a otro, a otro, otro tiraba de otro, ese otro tiraba de otro. Y esto es como el ovillo, que no acabas nunca. Nos lo contaría en el 900 50.
¿Qué tal, César? 60, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal, señor? Muy bien.
Este programa.
Gracias, amigo, gracias. ¿Por qué se fue usted del pueblo?
Pues, mira, la gente que emigrábamos en los años 70, 80, y que veníamos al mundo rural, donde había ganadería, donde nuestros padres agricultores no tenían tierras, donde eran ganaderos pero no tenían vacas, y donde la vida era dura y había que levantarse a las 5 de la mañana, ir a trabajar, y trabajar día y noche, y sudar, era muy difícil. Entonces, las únicas expectativas que te creabas profesionalmente eran en el mundo de la ciudad. Te daba las alternativas. Y uno de esos fui yo. Pero vamos, como en mi pueblo te puedo decir, Puebla de Peraza, un pueblo que tiene hoy 20 habitantes, que estés hablando de la problemática demográfica. Es decir, ahora tiene 20, antes tenía 250 en los años 70. Y la gente que hay ahora está por encima de los 80 años casi. Todo el mundo emigró a Madrid, a otras ciudades, porque daba la alternativa. Pero con un elemento, además, el 60% de la gente que emigró quería seguridad y fueron al funcionarios, policías, guardias civiles, es decir, desarrollo institucional para la seguridad, porque sabía lo que era pasar las penurias y las dificultades que tenía todo esto, ¿no? Exceptuando algunos que fuimos al mundo privado, pero la gente hoy por hoy ha tenido una calidad de vida. Vuelve al pueblo, pero vuelve por vacaciones, pero nadie se quiere quedar. Es decir, no hay desarrollo institucional que apoye iniciativas industriales para ni tanto para el tema demográfico ni tanto para el tema de mano de obra. Es una pena, pero España se va ruralmente.
Ustedes, los de Segovia, tiraban para Madrid todos, ¿no?
La mayoría para Madrid, algunos para Valladolid, porque se implantó Fasa, Renault, algunos desarrollos industriales. Yo estudié en Valladolid interno, desde los 10 hasta los 15 años, pero la mayoría veníamos a Madrid. Y Madrid te daba unas alternativas, te daba unas expectativas. Era dura en Madrid central, en Madrid era muy duro, hasta que te dejaba el desarrollo. Todos íbamos al mismo elenco, al grupo segovianos, al grupo de palentinos, al grupo de abulenses. Es decir, nos costaba mucho y era un elemento importante, tanto sentimental como emocional, como desarrollo psicosocial.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días. Estoy muy nerviosa. Felicidades por el programa.
Muchas gracias, señora. Muy amable.
Mire, pues yo salí porque no había trabajo, era un pueblo pequeño y las mujeres no había trabajo, había que casarse, me caso, salimos del pueblo dejando la casa allí montada, al año salimos del pueblo, llegamos a Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca era otro país, como usted sabe. Entonces, pues el idioma, se reían de mi andaluza. Luego, viviendo, habíamos dejado una casa buena en el pueblo, aquí teníamos que vivir en una de las más malas para poder ahorrar, para comprarnos un piso. Vivíamos 8 de familia en 80 metros, incluida suegra y yerno, y la tonta en medio. Y, en fin, la cabeza la hemos levantado, pero después de sufrir mucho.
¿Y por qué dejaron el pueblo? María, ¿por qué dejaron el pueblo? ¿Porque no había alternativas? No
había trabajo, no había salida, había que salir. Yo, empezando porque yo soy muy cobarde y el hermano me asustaba, pero yo cuando llegué a Valencia, a Alicante. Digo, bueno, vamos a morir acompañados porque vamos mucho.
Dentro de lo malo.
¿Y cómo fue? ¿Y cómo viajaron desde su pueblo hasta Alicante, María?
Venía mi marido con una con un coche del trabajo que traía materiales. Vinimos para 15 días y llevamos desde el 72. Ya mis hijas nacieron aquí. Mis hijas se han adaptado bien porque, claro, nacieron aquí y llevaban el idioma mejor que los propios mallorquines, porque los mallorquines tienen el defecto del mallorquín, que con el catalán es contradictorio un poco. Y las mías pues lo cogieron desde el principio. Y ellas pues no están mal, sin echar las campanas al vuelo, pero están en la administración pública y eso es súper satisfecha, sin olvidarme ni un minuto de mi pueblo, de mis amigos, de mis familiares, de todo el mundo. Pero no, la pasé bien hoy día, contenta de haber salido y haber levantado la cabeza.
¿Y usted ha vuelto, usted vuelve de vez en cuando al pueblo, María?
Sí, ahora hace 14 años que no, yo me gusta ir, pero también me dan miedo los viajes. Me creo que me voy a morir, no me quiero morir, es que tengo muchos problemas.
¿Pero por qué cree usted que se va a morir, María, si yo la veo con una fuerza?
El barco es muy complicado, el avión, si se le han cumplido los días al piloto, pues lo tenemos claro. En fin, ¿qué quiere que le diga?
Pero María, el piloto de los aviones, los pilotos son gente que duerme sus horas, está muy preparada.
Van dos.
No tenemos un día.
Siempre, pero no le va a tocar
a usted.
No le va a tocar a usted, María.
Mala suerte, ya.
Pobre hombre.
Y el barco no le gusta.
Sí me gusta, pero es muy complicado el barco, muchas horas luego de camino para llegar allí, luego no hay, en la Alpujarra, luego no hay muchas combinaciones, en fin, que es complicadillo.
¿Y la última vez que fue al pueblo, María, cómo se lo pasó?
Bueno, fui una semana, teníamos que desalojar un piso, trabajando, conociendo, viendo a las amistades y eso, pues claro, disfruté de ver a los conocidos y todo esto, pero bien.
Claro. Bien. ¿Ya no les queda entonces nada en el pueblo?
Sí, nos queda todavía algunas cosas que de mi padre.
¿De qué pueblo eres?
Sí, ¿cómo se llama su pueblo?
De Caratauna.
Ah. ¿Es la Alpujarra?
De la Alpujarra, sí.
Claro, la Alpujarra de Granada, sí.
Poco antes de llegar a Trevele, antes de llegar a Pampaneira. Caratauna, Soportuja, Cañas, están juntos allí. Qué bonito.
Bubión, Capileira, ¿no?
Claro.
Capileira, Pampaneira, era mi abuela de Pampaneira.
¿Y los nietos? ¿Tiene usted nietos ya, María?
Sí, ya he llamado para que me felicite a mi nietecilla que oímos el programa todas las mañanas. Tengo tres nietas, preciosas.
Esas son mallorquinas, ¿no?
Claro, es así. Y mi hija también nació aquí, claro. La cultura mallorquina dicen que hasta que no han nacido los nietos de los que han nacido en Mallorca no son mallorquines. Pero mi hija se siente mallorquina, han nacido aquí.
Claro, y además hablan el mallorquín y, en fin, todo.
Normalmente hablan el castellano, pero que no tienen problema en hablar el mallorquín, han aprendido...
¿Usted ha aprendido, María, a hablar el mallorquín?
Mire, yo me cuesta mucho, soy torpe para eso, voy al colegio público, al colegio de mayores... Y digo, es que es una carrera muy difícil, entre que el ordenador, que es difícil para nosotros, y el idioma, y a veces ellas hablan en mallorquín, y yo si pregunto me responden en castellano, pero no siempre, a veces, así que un problema, y me gusta mucho el ordenador, hago cosillas.
Bueno, pues si le gusta el ordenador y es usted una mujer ya hecha para adelante, no me diga lo del piloto, porque al piloto no le va a coger nada.
No tiene por qué ser su hija.
Dejará que ella sabe lo que trae entre manos.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
Bueno, aquí el pintor una vez más es Goyo, como siempre en casi todo.
Bueno, una vez más no. Y como casi todo tampoco. Es cierto que pinto desde los 7 u 8 años aproximadamente. Claro. Y hasta hoy he pasado por distintas etapas. Ahora estoy en una etapa entre figurativa y abstracta, un poquito radical. Luego pondré mi último cuadro.
Perdón. Bueno, mi penúltimo cuadro, lo terminé hace un mes, se llama Sagrado Corazón, está entre el corazón humano y el corazón religioso. Claro. Bueno, luego lo veréis, lo voy a poner en Goyo-González10 para que veáis que lo que digo es verdad, jolines, que pinto. Ahora, puede gustar o no puede gustar, ¿qué es lo que ocurre con la pintura? Pero yo he hecho de casi todo hasta estas últimas fechas. Y gracias a un amigo mío, Joaquín González, pintor, con el que estoy preparando una exposición para el mes de mayo, y al que ya le hice yo una exposición solo con su obra, he vuelto otra vez a pintar. Y en esa nueva etapa, el primer cuadro fue el de Perry.
El de Perry.
El perrito de, el perrito de María José. Pero bueno, yo hago otro tipo de pintura muy personal, aunque empecé, pues como empieza todo el mundo, copiando láminas, paisajes, cuadros de otros pintores, etcétera, hasta que ya me lancé a la aventura de pintar en solitario. Y he pasado por todas las técnicas. He hecho óleo, acrílico, ahora estoy haciendo técnica mixta, pastel, acuarela.
¿Pero regalas tus cuadros?
Sí, los regalo siempre. Los regalo,
Carlos. Cuelguen en algún
Hombre,
sitio.
Claro, y espero que los cuadros que he ido regalando a lo largo de mi vida estén colgados en alguna casa. Sería un chasco ir a una casa donde le he regalado un cuadro a una persona, o por su cumpleaños, o por su boda, o lo que sea.
Está en la mejor pared de mi casa.
Y que de pronto no esté, o lo tengan escondido. Eso es un chasco de mil narices, ¿no?
Ya, pero hombre, resulta que la persona tiene su estudio, su casa controlada, las paredes.
Sí.
Y ahora dice, ¿ahora qué tengo yo que levantar aquí para
el
que
el cuadro ponga? De este. Claro. O cuidado que viene a cenar. Ponlo, que eso también lo hace la gente, ¿eh?
¿Ah, sí?
Oye.
Está bien eso.
Obra de quita y pon. La tienen escondida y cuando viene el autor, pum, la colocan ahí para que la vea.
Lo malo es las veces que viene el autor para abajo. Dice, mira que he visto luz y he llamado.
Sí. Ahí te pilla con el carrito del helado. Pero vamos, es muy agradecido que la gente valore una obra de arte. Y aunque no sea de calidad, está en el detalle de que te regale algo una persona que ha tenido que trabajar en una cosa.
Ya, pero cuando lo que te regala es una cosa horrorosa, ¿qué haces?
Pues chico, sí, pues lo que hacemos todos. La guardamos.
Al guardamos.
O si, le tenemos mucho cariño a esa persona, tenemos eso puesto. Creo que es algo justo, ¿eh? Cuando se quiere a alguien, tú ves más allá de lo que es la calidad de esa obra de arte.
Yo con tanta bondad no puedo.
Bueno, ya lo sé. Hombre, tú tienes buenas cosas colgadas en las paredes y algunas que no son tan buenas, quiero decir.
¡Ojo! ¡Anda!
¿Cómo que algunas que no son tan buenas?
¡Penalti en las jaulas! Sí.
¡Atención!
¿Será que no te gustan? Pero buenas no. Son todas.
A ver. Yo distingo entre el gusto y la calidad. He dicho alguna. Tienes cosas bastante buenas.
Entonces, ¿que no tiene bueno el gusto?
Ocho, pues hay alguna cosa que no...
No te gusta.
Aparte de que no me guste, buena. No sé, no significa que él no tenga gusto. Significa que a lo mejor le tiene mucho cariño a eso. Que es a lo que iba.
Ah.
Sí, claro.
Es que, ¿y por qué no? Puedes tener una obra que no sea muy buena y por... Bueno, pues por muchas circunstancias, buenos recuerdos, etcétera, porque la persona que...
Oiga, la polémica está servida. 900.
¿Qué tal, Carmen? 50,
buenos días.
60.
Buenos días, soy Carmen María.
Hola, Carmen María, ¿cómo está usted?
Estoy muy bien, ¿y todos ustedes?
Pues mire, cada uno por lo suyo lo va sacando adelante.
Pues como todo el mundo, ¿qué quiere que le diga?
Es verdad, señora, es verdad.
Bueno, pues le comento. Yo tenía un tito al que llamábamos cariñosamente Tito Pepe Llaves, porque cada vez que le decía algo, te decía, pues ya ves. Pero vamos, pero como le digo. Y un día vino a casa y el Tito Pepe Llaves nos trajo un cuadro del Pilar de Zaragoza, que si yo le digo que aquello era las montañas rocosas, yo de verdad es que no había manera. Bueno, pues mis padres, amablemente, lo colocaron en un cortijo que teníamos en Guadix, provincia de Granada, que se cerraba en invierno, y sufrimos un robo espectacular. Los gitanos, no, perdón por decir esto, pero es que fue así, bueno, pues que se descubrieron, quiero decir. Bueno, pues estas personas se llevaron el cobre, se llevaron hasta la funda de las almohadas, y cuando nos llamó la Guardia Civil y fuimos, lo único que encontramos en el carril, la mano derecha, fue el cuadro de mi tío.
¿No les gustó entonces, se vea, a los ladrones el cuadro de su tío?
Pues no, señor, a los ladrones no les gustó. Y mire que mi madre, en un afán de misericordia, lo enmarcó, que tuvo mucho mérito la mujer. Pero mire, todo, no apareció nada, y a mano derecha el cuadro, que aquello fue para la risión de todos.
¿Y qué se hizo después del cuadro? ¿Lo volvieron a colgar?
Ni mucho menos, desapareció, porque ya, claro, pues dijimos, en fin, que ya, en fin, que desapareció.
Claro, aprovechando ya, el robot, se lo habían llevado. ¿Y su tío Pedro Llaves?
Pepe Llaves.
¿Pepe Llaves sigue viviendo?
Pues mire usted, no, el pobre ya murió, pero cuando decía a mi madre, voy a pintarte un cuadrito, era malagueño, te voy a pintar un cuadrito, y decía a mi madre, no, Pepe, no te molestes, es que lo tengo todo ocupado, no te molestes, Pepe, gracias, y ya el otro, ¿verdad?, que ya, uy, no, Pepe, no, así que...
Pobre tío Pepe.
Ya ves.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, muy buena, Carlos.
Muy buena, señor. ¿Qué tal está, hombre? ¿Qué tal está?
Mira, pues yo soy el que ha sufrido todas estas personas que querían pintar.
¿Ah, sí?
Hombre, cuando comencé como pintor, pues para ganarme la vida, no vendía rápidamente los cuadros y monté una academia de pintura.
Anda.
Y mi vecina... que era muy buena samaritana, la del debajo de la academia, tenía una tienda. A todas las señoras que habían tenido un percance en la vida de algún acontecimiento, como quedarse viuda, que tenía un poco de depresión, pues dice, Puri, pues púntate a la academia, que ahí te vas a relajar pintando. Y me la enviaba todo arriba. Una de ellas, y a mí me podé pincelar ya los ojos, la cara, el cuerpo, vamos. Una de ellas, le digo con el carbón, la línea recta. Me giro, la veo que la hace doblar, digo, no, mira, con la fulanita recta, me la hace doblar. Ya sufrimiento, la mujer entra en llanto, yo en sufrimiento, era imposible. Y yo no tengo la frialdad como un pintor que había en Málaga, que a las mujeres o a los alumnos, digo mujeres porque la mayoría son mujeres que se apuntan en la academia, tenía la sangre fría de decir, usted no está llamada al arte, yo no tengo esa frialdad. Entonces yo sufría. Sufría mi inocencia. Y esta mujer termina la academia, termina las clases, va abajo, y antes de entrar en la tienda escucho que está hablando con la dependienta, buena samaritana que la envía, y le está preguntando, me quedo en la puerta escuchando, ¿qué? ¿Cómo te va la academia? ¿Se te va la depresión un poco? ¿Te relajas? Uh-huh. Y ella dice, ¿qué va? Si me tengo que poner una pastilla debajo de la lengua cada vez que salgo de la pintura. es brutal.
¿Y acabó sabiendo pintar o no?
No, ¿qué va? Se fue aburrida y yo casi con la depresión me la puso a mí, claro.
Lo de torcer las líneas puede ser por el astigmatismo.
Ah.
No, es broma, ¿eh?
Es verdad.
¿Ha visto usted, Manuel?
Las figuras inclinadas hacia un lado, pero eso es por un defecto de la óptica. Lo digo porque yo de pequeño pintaba todo torcido hacia un lado hasta que me... Claro, y resulta que era astigmático perdido.
Madre mía.
Sí. ¿Puedo decir un comentario sobre que he visto a Goyo muy, muy entusiasmado con Van Gogh?
Sí.
Sí, pues hombre, que Van Gogh en realidad, los que saben un poco, yo me dedico a esto profesionalmente. Es un experimento, un negocio. A él en los años 70, 80 no interesaba a nadie. Y grandes financieras japonesas empezaron a comprar obra para meterlo en Sotheby, en subasta y realzar el precio. Y es un producto que se ha creado.
Ahora, reconózcame la categoría pictórica de este señor. Y lo rupturista que fue en un momento en el que los que estaban mandando eran los impresionistas y luego los posimpresionistas ahí, pero este tío no se parecía a nadie.
Bueno, ¿no?
Abrió muchos caminos. Abrió muchos caminos, dice el banco. Muchos.
Carlos, en este 2018 el cartel del SICAP, de la Feria Mundial de Caballo Gracia en Sevilla, es un cuadro mío. Es decir, que algo manejo por ahí. Sí,
caballo.
Me lo metí en internet, Manuel Higueras.
Sí,
y
sí,
veis
sí,
que
sí.
Más o menos algo va. Bueno, pues ya está, pues eso, Carlos, muchísimas gracias a todos.
Adiós, hijo, adiós.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
Oye, la fuerza de un anuncio, de un eslogan, la habilidad de un creador para incitarte a hacer algo que tú no tenías pensado hacer, pero que a él le conviene que hagas. Desde comprarte una nevera, a votar a un tío, o yo qué sé, o a visitar una ciudad. Eso, pues hay gente que lo hace muy bien, estupendamente bien. Y en el televisor, que es la forma más habitual que hemos tenido los españoles durante muchos años de ver la publicidad. Ahora hay otros soportes digitales y cinematográficos, etcétera, pero entonces era Televisión Española, singularmente hasta la llegada también de las televisiones privadas. ¿Hay algún anuncio que nos ha cautivado especialmente? ¿Entiendes? No sé si tú tendrás el del Colacao.
El Colacao, hombre.
El del Tulipán.
Ahora estoy enganchado con los Fernández, que son muy amables desde ya el tiempo esta parte.
Sí.
Y de ahí no es que me baje. Pero es que escucho el cantante Fernández cuando lo decía Goyo el otro día y es que me sale solo. Es muy amable. Sale solo. O sea, y eso es la ideal, ¿no? De un anuncio.
Claro. ¿Qué anuncio, Goyo? No sé. ¿Te viene a la cabeza?
Estaba haciendo un recuento desde que he sabido que íbamos a hablar de esto, y la verdad que tengo aquí folios enteros escritos, porque cuando haces memoria, primero te vas a tu infancia, de la mi pliño duermo en picolín, soberanos cosa de hombres,
Ocal,
todos los días un plátano por lo menos, ¿qué tal con Ocal? Quien mueve las piernas mueve el corazón, los conguitos somos los conguitos, Ariel va más blanco, Lejía Guerrero lava la señora, lava el caballero, de estos a los actuales.
No.
Bueno, a los de fechas más recientes, y ahí me paro.
Bueno, ahora le pregunto a Mari José, que es una gran consumidora de publicidad, igual que yo, de los anuncios. Pero es que, fíjate, tendrías que ver el que cómo nos conoce la BMW a los de Bilbao, ¿verdad?
Yo, te ha gustado, ¿verdad?
Me ha gustado, porque es un anuncio de la BMW en la que hay un descapotable.
Sí.
Y dice, aquí llueve una media de 129 días, pero es un BBV.
¿Qué pasa?
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Encantada de hablar con usted y de participar en su programa junto a sobre todo ese equipo. Maravilloso todo, ¿eh?
Qué agradable y qué correcta es usted, señora. Qué formal. Y dígame, ¿la publicidad ha habido
pues,
algún anuncio?
Pues mire usted, yo me acuerdo, estoy hablando de los años, serían los 63, más o menos 65. Entonces, yo recuerdo a mi abuela, que era la que se encargaba de lavar, fue cuando salieron las primeras lavadoras de turbina. ¿Sabe usted? Digo, las primeras que salieron. Bueno, pues entonces había un detergente, bueno, había varios, estaba el Omo y estaba el S, uno que llamaba S. Bueno, y eso no me vea usted, eso como se fuera usted de la mano, el jabón de la lavadora salía por la lavadora y se inundaba toda la casa de espuma. Y entonces me acuerdo que ese anuncio lo publicitaba una canción que yo de tanto, cada vez que mi abuela ponía la lavadora, mi abuela la cantaba. Y a mí se me quedó eso tan grabado en la cabeza que yo, ahora ya con los casi 58 años que tengo, pongo la lavadora y empiezo a cantarla, porque la tengo que lavar en la cabeza.
Ah, ¿eh?
¿Quiere usted que se la cante?
Sí, es usted tan amable, señora.
Bueno, pues el anuncio decía así, la canción. Este lava limpio, limpio, limpísimo. Este lava blanco, blanco, blanquísimo. Y ya está.
Eso lo canta usted cada vez que pone su lavadora.
Yo sí, pues cada vez que yo pongo la lavadora y eso de detergente, se me viene a la cabeza y yo la canto, ese lava limpio. Y así pues ya está. Y yo recuerdo aquí a mi abuela y recuerdo mi casa antigua y me sirve de recuerdo. Y
eso, eso se lo ha pegado también a sus chiquillos, si los tiene.
Pues a mi niña, cuando era chica, yo se la enseñaba también. Cuando íbamos a poner la lavadora, digo, mira, esta canción la cantaba la bisabuela. Y ella, pues, muy contenta, en fin,
la tradición oral. La tradición oral. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos
días. Mira, no soy partidario de participar en estas cosas, pero hoy me la habéis puesto para mí. Mira, me meto en el tema. Cuando mis hijas eran pequeñas, cogíamos la Semana Blanca y un año, pues, decidimos ir a Asturias. Y entonces, paseando por Gijón, por la playa San Lorenzo, buscando un restaurante, éramos cuatro, íbamos buscando, pues bueno, pues ahorrarnos un duro. Y vi un eslogan que me ha marcado para toda mi vida, me encantó. Era una casa de comida que ponía, entre usted a comer o nos moriríamos de hambre los dos. Me encantó.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
¡Buenísimo!
Oiga,
allí solo por el eslogan. Y es que comimos de lujo. Era pues una casa de comidas, que ahora no se llaman casa de comidas, con el mantel de lule blanco y rojo, ¿os acordáis?
Sí, pero sí, sí.
El eslogan es que me encantó, que ponía, entre usted a comer o nos moriremos de hambre los dos. Y entramos a comer, mejor eslogan que ese no he visto ninguno, de verdad.
¿No se acuerda del nombre del bar? No.
No, estaba en la playa San Lorenzo, íbamos mirando por allí, tampoco conocíamos mucho la ciudad, Pero hombre, es que el tío se lo curró, Pero es que se lo curró.
No, se lo curró, pero bien currado, se lo merecía. Se lo curró, si luego además encima daba bien de comer.
Sí, pues era una casa de comidas, claro. y comimos de lujo, de lujo, dentro de lo que es una casa de comidas.
No, pero una casa de comidas en Asturias es mucho hablar, Eso es garantía de calidad. Entre usted a comer o nos moriremos de hambre.
Está bien traído.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
Oiga, a su pueblo, a su localidad, a su barrio, a su ciudad, fue a visitarla una figura mundial, nacional o localmente importante, y usted la vio. ¿Qué recuerda de todo aquello? ¿Le pareció más alto, más bajo, más feo, más guapo, más listo, más tonto, más educada, menos educada, más profunda, menos profunda? ¿Qué pasó con aquella visita? ¿Cómo resultó todo? Es que no me lo contaría en el 900 50 60 06, porque aquí a nuestro pueblo ha venido Obama y ayer era toda una sensación, para allá por donde iba. Y supongo que esta mañana también, porque tendrá que dar alguna vuelta más antes de marcharse. Quizás se vaya a Cádiz, quizás se vaya, pues no sé.
A Tomares.
Sí,
a la aldea de Rocío.
Yo pretendo y sueño con que me paguen 400.000 y darme una vueltecita. Lo mismo que...
¿Por qué no le has hecho un arrocito, hombre?
Claro.
No, yo ayer, él ayer quería...
Sé que lo has intentado. Bueno, él lo ha intentado.
Él quería venir.
Él lo ha intentado.
Yo le dije, mira, lo tengo hasta arriba.
Sí, claro. Tenemos a los actores de Hispali. No puedo ser.
¿Qué hago? ¿Lo quito ahora?
No.
¿Qué dices? Ni se te ocurra,
por Dios. ¿Aquí todos los cantores?
Claro.
Total, que es que no me lo contaría 900 50. A ver, Manolo, me contaba usted que Gastón abrió un bar.
Sí, Gastón tenía un bar en la avenida Malvarrosa, y están allí, le presentaban a mi madre, a mi padre. Mi madre de joven era un bombonazo, pero de las películas, total. Bueno, pues nada, que el señor Bimbule se la quería llevar a mi madre para casarse con ella y demás, o sea, la estaba cortejando. Y le tuvo que decir mi padre que no, que mi madre ya estaba casada y tal, y que se fuera a buscar a otra señora.
¿Veis?
Esa es la anécdota que tenemos de Tarzán. Nada más y nada menos. Años 70 estamos hablando, años 75.
¿Pero qué me está diciendo? ¿Tarzán tirándole los tejos a su madre?
Bueno, exactamente, así como suena.
En esa época Johnny Weissmuller ya era un señor talludito.
Mayor, claro.
Uh-huh.
Sí. ¡Qué rijosillo!
¡Mira Tarzán!
Se casó muchas veces, hombre.
Sí, claro.
Ligar con Tarzán.
¡Felipe, buenos días!
Hola, buenos días a todos.
Buenos días, señor, buenos días.
Pues mira, mi pueblo no fue ni Deccan, ni Orzoway, ni ninguno de estos. Fue Roberto Gómez.
Bueno, ¡hombre!
¡Acabáramos! ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo en su pueblo?
Pues dio el pregón de Nuestra Señora de la Soledad en mi pueblo que se llama Yebra, en Guadalajara. Y lo hizo bien, Roberto, claro. Hay que decirlo. No, que
un profesional, hombre.
El problema es la ruina de los bares luego.
pues tengo que decir una cosa, que tampoco es para... Que luego se portó y pidió una cenita cómoda para luego dormir bien. O sea que estuvo el tío, pero de 10, ¿sabes?
Ahí lo tienes. Atención, claro. Tenemos que hacer el mapa de los pueblos en lo que Roberto Gómez todavía no ha dado el pregón.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a viernes a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.